Bueno, la verdad, simplemente empezar a conversar, ¿no? Abrir un poco el librito de cómo se viene esta jornada, cómo fue la llegada tal vez a este nuevo 8 de marzo, que sabemos que la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias y todas las identidades que, por supuesto, integran este espacio asambleario, bueno, se reúnen, discuten, piensan, conversan y llegan finalmente a un documento que es el documento que se lee al finalizar la marcha de hoy. ¿Cómo fue toda esa cocina?
Y nosotros más o menos un mes y medio, dos meses antes, empezamos a juntarnos una vez por semana para articular lo que son las comisiones de comunicación, cultura, seguridad, logística, todas las cosas que se necesitan, a quién le podemos pedir ciertas cosas, se necesita dinero también para hacer algunas actividades, lamentablemente, pero la Asamblea se ha caracterizado por ser una organización horizontal, donde todas proponemos ciertas cosas y se consensúa. Nada sale de una sola persona, somos todas una, y ese es el espíritu del feminismo y de nuestra Asamblea. Todas tenemos voz y voto, así que venimos reuniéndonos con 40 grados de temperatura en febrero, pero lo hacemos con un placer y un orgullo impresionante. Yo hace varios años que pertenezco a la Asamblea y la verdad que mis compañeras me dan orgullo, me siento feliz de pertenecer a la Asamblea. Hoy estoy en nombre de la Asamblea acá, no como Mónica, y eso me da mucho orgullo que mis compañeras me avalen para estar acá.
La verdad que es un espacio al que todas las que hemos formado, las que hemos formado parte de alguna manera o hemos participado de reuniones o precisamente de estar ahí en ese debate, de principio te genera un lugar especial en el sentido de que la mayoría de los espacios que habitamos las mujeres nos cuesta por ahí encontrar interlocutores para hablar de las cosas que realmente nos preocupan, como tienen que ver la violencia, como tienen que ver tal vez el acoso callejero, como tienen que ver situaciones laborales que son muy difíciles de contar, tal vez. Y ese espacio es como, de entrada, ya habilita esa conversación. Sí. Hay una contención a la par de la discusión política que requiere, por supuesto, tener una línea en el feminismo.
Sí, nosotros tenemos una conversación, primero de escucha, después nosotros hablamos en clave política, porque todo lo que hacemos es político, queramos o no. Obvio. Lo que tiene la Asamblea es que tenemos mujeres de distintos ámbitos, de distintos colores políticos, y eso no interviene con la lucha de los derechos de las mujeres que llevamos adelante, no solo por la violencia que está vista como la violencia de un femicidio ya realizado, sino como todo tipo de violencia que por ahí es invisibilizada. La precariedad laboral es una de ellas y afecta y al 80% de las mujeres. La verdad que las mujeres muchas veces están en lugares del Estado también, precarizadas, y son nuestras compañeras, y vamos para ayudarlas y para acompañarlas, porque por ahí no se animan a pedir, a denunciar el acoso laboral de superiores. La verdad que es terrible, porque la mujer tiene miedo a perder su trabajo, y nosotras estamos ahí. Yo me acuerdo hace un tiempo, dos años aproximadamente, una denuncia contra un funcionario de IAFAS, que te acompañó, que ya va a venir Noni a contar el tema, porque fue muy como emblemático. Y se ganó el juicio, y se ganó, que por ahí en otro momento de la historia hubiera sido imposible, pero esa mujer tuvo el acompañamiento de las compañeras, y estábamos ahí afuera haciendo fuerza. Y lo que tiene la Asamblea, que no tenemos un patrón político, no tenemos dinero, y así mismo hicimos un jury en su momento a Rossi, el que dejó libre a Wagner, que mató a Micaela García. Uh-huh. Y pedimos la desafectación de las personas que también fueron culpables por omisión del crimen de Fátima, que ahora se cumple un aniversario más el 8.
Sí, exactamente. Es uno de los... hoy a la mañana, mientras venía para acá, para la radio, y pensaba, ¿no?, en la importancia de estar, ¿no?, frente a un micrófono un día como hoy y decir todas estas cosas. La primera imagen que se me vino a la cabeza fue justamente Fátima porque es un caso tan emblemático en el sentido de que hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer para sobrevivir.
Sí.
Todo. Y un 8 de marzo al mediodía, sí, mirá, nos enteramos que estaba, que aparecía su cuerpo en un pozo. Entonces es como, es algo tan grave, toda la secuencia fue terrible, porque hizo todo.
Todo. No. Ella denunció, estaba en una casa de cuidado. Para mí no se arbitraron los medios en su momento. A veces también la omisión o no ser capaz de estar en un lugar tan delicado hace que haya una víctima como Fátima. La verdad que nosotros en su momento, justo hoy, viste que los Facebook te traen recuerdos. También tuvimos nosotras salir disparando 3 de la tarde a tribunales. Sí, golpeamos los vidrios, pero no los rompimos. Fueron dos machirulos que rompieron los
vidrios.
Fueron
dos varones los que rompieron los
Entraron, vidrios. Rompieron para ensuciar nuestra lucha. Y por suerte las compañeras todas tienen teléfono y se grabó porque nos culpaban. Y la verdad que encima yo andaba con un verde limón, o sea, iba a ir presa casi. Pero estábamos ahí, fue muy movilizador, muy terrible lo de Fátima. Y bueno, justo hoy ya es un aniversario más de ella. Exacto. Y bueno, por suerte el culpable está donde debe estar. Porque encima ahora los tipos matan, como lo que pasó en Concordia ayer, anteayer, y se suicidan.
Bueno, otro de los... pensaba también en eso, ¿no? Como que siempre decimos, bueno, queremos llegar al 8M como con energía, con fuerza, alegres, te diría. Sí. Y siempre pasa algo.
Pasa algo.
Y siempre pasa algo. Y el caso de Concordia es estremecedor hasta en las descripciones del fiscal, que dice que había una pretensión amorosa. No, ¿dónde está el amor en un tipo que te persigue y te acosa?
Pero aparte ya claramente la chica había dicho no.
Ahí el drama, perdón, sí. Ahí el drama también está en cómo y en qué está, porque si el fiscal, que es en definitiva la justicia, para colmo no solo la justicia, el fiscal es el representante del pueblo, sí. es el que habla por los ciudadanos dentro de la administración de justicia, utiliza esos términos, es porque efectivamente cree que hay una pretensión amorosa, y si cree que hay una pretensión amorosa, juzga de esa manera.
Uh-huh. Sí, hay que enseñarles mucho a los que dictan leyes, a los comunicadores.
Sí, a nosotros, obvio, a los fiscales, a los jueces, sí, en este caso.
Nosotros hemos tenido, yo he escuchado, por ejemplo, en un juzgado de familia decir, ahora todo es violencia de género. Y sí, señor, nos están violentando, nos están matando, es la realidad. Es un tema muy difícil, pero bueno, pasa que la justicia... Anoche yo estuve en Casa de Gobierno y Tribunal estaba todo de violeta. Y yo hice un posteo. Qué lindo que Tribunales ponga parte de la luz violeta, tenga la visión de género para dictar fallos imparciales y justos para las mujeres, que no lo hace, lamentablemente.
Que no sea solo un decorado.
Exacto, la lucecita es muy linda. Pero
necesitamos bastante más que la,
claro, que la lucecita. Violeta. Queremos mucho más, necesitamos, porque nos matan las mujeres, porque dejan libre a tipos. También vi ayer o anteayer en los medios un tipo que quiso matar a una mujer en el año pasado y él en abreviado dijo, sí, yo la quise matar, la tuve privada de su libertad, libre. O sea, el tipo puede ir a matarla, porque como no terminó con su trabajo, entonces ese fiscal es responsable de lo que le pasa a esa mujer. Hay que buscar el nombre del fiscal y visibilizarlo, porque ellos viven divino. ¿Me entendí? Pero las mujeres son las que están sin resguardo y las que están... Un botón antipánico no es la panacea, vienen y te matan.
Bueno, ahí no. Viene. Perdón, Flor.
No, es simplemente esto, ¿no? Cómo efectivamente, cuando una mujer quiere hacer una denuncia, como... Y vuelvo sobre el caso de Fátima, porque hasta inclusive nosotros escuchamos los audios en los que ella contaba que le daban una planilla. Que nadie la escuchaba, que nadie la atendía, que le daban una planilla y le decían que vuelva otro día. Esto, ¿no? Hay algo ahí que efectivamente no sigue funcionando cuando una mujer va y hace una denuncia por violencia, por acoso. Y que esto, ¿no? Después, el mismo tipo al que vos denunciaste puede seguir andando recontra tranquilo por la calle y te puede hacer cualquier cosa.
Es que en un minuto viene y te mata. O sea, el tipo puede tener inclusive hasta la tobillera, que por ahí es como lo más drástico, y que no hay la cantidad que se necesita.
Exacto.
Entonces, tipo, en un minuto viene y te mata. Viene y te mata. Y yo creo que todo el movimiento feminista, con la fuerza que nosotros nos movemos del primer ni una menos, hace que los tipos te maten de la peor forma. Porque vos fíjate las formas. Son terribles.
Sí, sí.
¿Me entendés? O sea, la muerte ya es terrible, pero lo hacen con saña. Con un enojo hacia la mujer.
Pensaba... En las descripciones que hacía, mencionaba el caso de Fátima, hizo todo lo que había que hacer administrativamente. Hay montones de estructuras del Estado creadas en este último tiempo. Y cómo lo burocrático, algo que para algunos no es así, para otros nos parece más obvio, pero a mí me parece que como todas las estructuras burocráticas de por sí sola no alcanzan, si no alcanza un escritorio un observatorio,
A ver, las compañeras trabajan bien, han hecho mucho, pero falta mucho. Yo siempre se los digo a las compañeras que están en cargos relacionados con este tema, porque yo soy presidenta de una asociación donde trabajamos todos los días el tema de violencia de género y prevención de adicciones. Y la verdad que falta mucho por hacer. Se ha hecho un montón. Desde 2015 a la fecha avanzamos mucho, pero nos falta mucho. Porque, a ver, para la mujer de barrio, la mujer de un barrio común y corriente, por ahí ni siquiera sabe que tiene una ley que la resguarda. Ya ir a la comisaría es mucho, ni siquiera les puedo decir lo que es ir a tribunales, es un monstruo.
A la comisaría que te atiende a la mujer y que,
sí,
que todo lo demás.
Y que aparte se entera todo el mundo que fuiste a la comisaría del barrio, ¿me entendés? Entonces también es un peligro para la mujer. Entonces todo un tema, es ir a tribunales es un monstruo. Si van de mañana, vos en los pasillos de tribunales tenés los delincuentes pasando esposados, gente herida, los medios, un montón de cosas que a la mujer la apabullan y hace que se retrotraiga. Por otro lado, muchas veces van con los niños. Entonces nosotros en un momento, ¿qué llegamos a hacer? Hablamos con Leandro Dato y íbamos a la tarde. Entonces nos quedábamos con los niños afuera mientras la mamá podía expresarse y contar sin que la niña llore de escuchar lo que ya vivió y revictimizarla y hacer ese trabajo. Yo confío mucho en las compañeras y nos nutrimos mucho. Yo sé que falta, pero tenemos gente... Hoy por hoy en esta gestión, la verdad que yo estoy bastante bien. Uh-huh. Por ahí en otras veces he sido muy crítica, pero la verdad que Valeria Miguel atiende el teléfono un sábado, un domingo, que es lo que yo necesito.
Claro.
Así que yo la verdad me siento bien, pero falta más. O sea, falta más. No sé qué. Si yo lo supiera, lo pediría a gritos, pero hemos avanzado. Yo en 2015, nosotros cuatro mujeres estuvimos a punto de morir y nadie nos defendía y luchamos solas y salimos adelante. La fuerza de la mujer es incomparable cuando tiene que defender su vida y la de sus hijos. Es eso.
Y también la de sus amigas.
Sí, ni hablar. O sea, aparte cada muerte de las pibas, a ver, yo te puedo nombrar, Gisela López, Priscila Harman, Micaela García, cada una, por ejemplo, en mí... Es un recuerdo del momento que escuché, la empatía de tener una hija mujer de la misma edad de Priscila, por ejemplo, sentir que muchas veces hay personas y mujeres que utilizan esas pobres pibas para currar o para tener un cargo. Y hay que decirlo, porque pasa, lamentablemente, hay personas que tienen su sillón forrado con la piel de las pibas más humildes de Entre Ríos. Y yo te puedo decir fehacientemente por la historia que yo tengo y lo que he vivido. Y es triste. Entonces, tener una asamblea activa que ha hecho un montón de cosas sin ningún rédito político, sin ningún rédito de cargo, solo por el hecho de tener un empoderamiento real, es fantástico. Ni hablar, te digo lo último, perdón, las asambleas de mujeres el 8 de marzo, el primer 8 de marzo que hicimos en Paraná, reunimos casi 20.000 mujeres sin ningún peso, sin ningún patrón político, le hicimos el primer paro a Macri. En un gobierno neoliberal donde ni la CGT le hacía un paro a Macri. Esas fuimos nosotras, las locas de la asamblea.
Y ahí estuvimos.
Así. Sí, y fue hermoso, sí. Fue motivador. Y van a pasar los años, y van a pasar las gestiones, los funcionarios, y nosotras vamos a estar ahí.
Totalmente. La verdad que la asamblea sigue siendo para la gran mayoría de las mujeres que a veces no sabemos muy bien a quién acudir o cómo preguntar, o tenés una amiga a la que le pasa algo y no sabés cómo ayudarla. Funciona como una red de contención, sí. Además de respuestas, de preguntas. Hace un ratito fuera de aire la mencionábamos a María Elena Ale, que es una referente absoluta. A mí me pasa mucho con Sandra Míguez, que ha estudiado tanto el sistema judicial y siempre te explica con muchísima claridad.
Periodista con visión de género y da cátedras.
Pero además, esto tiene la capacidad de explicarte con lujo de detalles cómo funciona efectivamente la justicia a la hora de hacer denuncias y cómo es necesaria la perspectiva de género. Tenemos tantas mujeres tan relevantes, tan importantes, que te asesoran, que te ayudan, que te acompañan, que te escuchan.
Sí, es lo primero para una víctima, la escucha. Vos tal vez no te resuelvan, pero te escucharon y vos sentís, ya alguien sabe lo que me está pasando.
Te van a ayudar a pensar una forma.
Sí,
Funciona de esa manera. Cuando hablamos de una red, que a veces es tan difícil de explicarlo, tal vez, porque es así, a los varones no les pasa, no tienen los miedos que tenemos nosotras. Lamentablemente es muy difícil dar cuenta de ese nivel de miedo, de que a tu amiga...
Ningún varón le dice al otro, avísame cuando llegues. Ningún varón, yo nunca he escuchado. Pero nosotras siempre, che, avisá cuando llegué. Mandame la ubicación.
Sí, o tener un nudo en la garganta porque sabes que una amiga tuya está en peligro porque el novio...
Ni hablar, y no la podés sacar de esa espiral de violencia. También algo que hay que tener, que yo siempre reniego mucho, cuando te dicen, ay, tú otra vez vas a ir a acompañar a fulanita, si sabes que vuelve con menganito. Y mi amor, yo voy a ir 10 veces, porque ponele que yo la número 9 no la acompañe y el tipo la mate. Yo me voy a sentir la peor persona del universo. A mí no me importa, porque a veces esas mujeres tienen años de psicopateo, años con un violento, y es difícil porque no tienen lo económico, lo psicológico, un montón de cosas que hacen que no pueda salir de esa espiral. No, a ninguna mujer le gusta que le peguen,
No.
Porque te lo dicen, pero si les gusta. Te digo porque lo escucho y no sabés cómo empiezo, olvidarte.
No, bueno, hemos asistido.
Son cosas que se dicen.
Pero sí, pero por eso hay que sacarlo del imaginario de lo que dice la gente y desaznar. Desaznar y desconstruir. Ninguna mujer está contenta de que la golpeen. O sea, lo padece, lo sufre y, bueno, tiene todo un proceso de salir de esa espiral.
Bueno, ahí está también la cuestión económica, ¿no? Sí, efectivamente, que por ejemplo convivas con una persona que te violenta pero que vos no tengas la posibilidad económica de irte a otro lado.
¿Sí? Y
vos decís, bueno, tenés refugios. Sí, si tenés lugar.
Pero el refugio aparte, a ver, otra cosa que...
Un refugio en una casa, digamos.
No, porque pobre, vos estás en otro lugar con otras mujeres que sufrieron lo mismo o peor que vos, no tenés privacidad, es una casa comunitaria y tiene una X cantidad de tiempo. Si vos después no tenés dónde ir, muchas veces vuelven con el violento, ¿me entendés? Y no es solo lo económico, lo psicológico. A veces la persona cree que se merece ese maltrato y que no vale nada y que sin ese tipo, sin esa persona, no va a poder conseguir nada, y no es así. Pero se lo han venido metiendo a veces durante años. Y muchas veces, ¿sabés cuándo hacen clic las mujeres? Cuando los tipos golpean a los chicos, que ya son medio adolescentes, donde entra un peligro de que el tipo, el papá o el marido, mate al adolescente o al revés. Entonces, ahí muchas veces, a veces pasan 20 años y la mujer sufre 20 años hasta que llega ese punto. Yo le he visto mucho a eso. Pero bueno, perdón, yo avasallo acá.
No,
para eso. Es para escuchar, las entrevistas son para escuchar. ¿Qué cosa es el feminismo? Si vos tuvieras que definirlo, te preguntamos.
El feminismo, yo lo saqué una vez, lo tengo por acá tatuado, de una gran mujer que fue... Para mí una genia, Simone de Beauvoir. El feminismo es algo que se lucha por lo individual y llega a lo colectivo. Y es lo que me pasó a mí. Yo vivía en una burbuja, vivía bien, nunca había tenido sobresalto de nada. Me llegó un momento que me quedo sola en la vida con mi hijo adolescente, con un problema de adicción en el medio, y tuve que salir a lucharla. Y mi lucha hizo, sin querer yo, porque yo lo hacía por mí individualmente, que otras mujeres se vieran reflejadas. Y hoy yo puedo dar testimonio de lo que hice y acompañar a otras mujeres. Eso es el feminismo. Y es una forma de vida. O sea, no es que yo un día me levanté y digo, ¡ay, yo soy feminista!
Claro.
O es moda. ¡Ay, yo soy feminista porque está de moda! No, yo soy feminista por mi modo de ser, por mi modo de actuar. No odio a los hombres, que no amo a los hombres. Tuve un esposo fantástico, tengo hijos varones. Pero quiero la igualdad, no quiero que nadie me pase por encima, no quiero que nadie me trate de menos. Yo soy una mujer fuerte y saco adelante mi familia y ayudo a mis compañeras y soy feminista y estoy orgullosa de serlo. Porque muchas veces se nos ha demonizado.
La verdad que te escucho y estoy muy conmovida. Agradecerte muchísimo la presencia acá, agradecerte que conversemos todas estas cosas, porque en definitiva en la diaria se nos terminan pasando y es tan importante esto.
Yo lo hago todo con pasión. Sí. O sea, si vos no haces algo con ganas y con pasión, no lo hagas.
Es un gran lugar, justamente la Asamblea de Mujeres, para que aparezcan todas las pasiones y también toda la construcción que tiene detrás. Así que
yo antes de que me despidan, no les quiero contar, porque esto es lo esencial, chicos.
Cuente.
Bueno, que hoy tenemos los colectivos gratuitos a partir de las 15 horas hasta las 0 horas para que las mujeres puedan desplazarse, ir tranquilas a la marcha de hoy, que la concentración es a las 18 horas en Plaza de Mayo. La marcha irá por calle Corrientes hasta La Paz, seguirá por La Pride y llegará a Plaza Mansilla, donde leeremos el documento que es consensuado por la Asamblea y la Multisectorial de Mujeres. Vengan con ganas, vengan con, si quieren preguntarnos algo, cuando leamos el documento estamos ahí para escucharlas, para acompañarlas. La Asamblea es un espacio abierto y horizontal para todas las mujeres que quieran acompañarnos hoy. Así vaya sola, porque muchas veces yo no voy a ir porque no tengo con quién. Venite, nosotras somos todas compañeras.
Nada más que agregar, nos vemos a la tarde, seguramente.
Nos vemos a la tarde. Algo violeta, agua fría, un gorrito, va a hacer mucho calor.
Como corresponde, y vamos a ir a ponerle el cuerpo, por supuesto, porque hay mucho todavía que queda por conquistar.
Ni hablar. Muchas gracias. Un enorme gusto.